Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. La 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a la AM770, a este programa que se llama Voces del Mundo y que trae las principales noticias de internacionales, justamente para recorrer este mundo, para entenderlo, para de alguna manera pensar las características que tiene la política internacional hoy día en relación a nuestro país, a nuestra región y sin duda al futuro que nos espera. Porque partimos de la base, creo que ya es obvio para todos, que vivimos en un mundo muy, muy cambiante, un mundo en transición, seguramente en transición, y esto nos obliga a ponernos todas las antenas posibles para entender qué es lo que está sucediendo hoy en día. Estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, digo, si te parece, la consigna de nuestro programa, que es la misma consigna de Sputnik, es decir lo que otros callan. En el mismo sentido que lo decía recién, ¿no? Ver las noticias, no tanto con la óptica de los grandes medios de comunicación, que por supuesto tienen, como son grandes corporaciones con intereses económicos e ideológicos muy claros, marcan las noticias con un determinado sesgo. Nuestra idea siempre es dar más de una alternativa, más de una visión, para que los oyentes puedan sacar sus propias conclusiones.
Y hablando de oyentes, Telma, ¿qué te parece si damos las formas de comunicación que Dale. Tenemos para con ellos? Nos pueden mandar un WhatsApp de la radio al 11-5002-0770, también al teléfono fijo aquí de la ciudad de Buenos Aires, 5275-0770, seguirnos por las redes, Facebook Voces del Mundo o Twitter arroba Voces Mundo, o sino también arroba r-cooperativa. Y recordarles, como siempre, que en la página mundo.sputniknews.com pueden escuchar todos los programas que hemos hecho desde hace ya bastante tiempo, tanto lo mismo en la página web de Cooperativa, nos pueden escuchar online. Así que varias maneras de comunicarse con nosotros para sugerirnos, criticarnos, felicitarnos, enviarnos
preguntas
o una docena de facturas también podría ser.
Sí, acá se acepta. Incluso se aceptan críticas, ¿no es cierto,
también,
Néstor?
Por supuesto.
Bueno, muy bien. Si te parece, vamos a dar una vueltita al mundo para ver, porque hay noticias importantes incluso en el Cono Sur.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Hoy se encuentra en la Argentina el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Se reunió con el presidente Mauricio Macri, dieron una conferencia de prensa, no aceptaron preguntas para la prensa y señalaron un par de situaciones vinculadas con algún proyecto en común. Quiero recordar que en estos momentos, a partir de las 5 de la tarde, va a haber marchas importantes alrededor de la Casa Rosada, de la Plaza de Mayo, la histórica Plaza de Mayo acá en Buenos Aires, que la consigna es: no queremos el odio de Bolsonaro, ¿no? En referencia un poco a esa actitud xenófoba, misógina y sobre todo violenta por el tema de posibilitar el uso de armas, etcétera, que Jair Bolsonaro ha dado a conocer en su propio país. Escuchemos, si te parece, Néstor, lo que dijo el presidente Jair Bolsonaro en esta conferencia que yo te comento. No se podemos llamar conferencia de prensa porque en realidad no hubo preguntas, pero sí hubo un discurso de ambos presidentes ante los periodistas.
Estamos en la eminencia de firmar un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Felicitaciones a Vuestra Excelencia por este trabajo, por la forma como trabajó en eso, fue a Brasil y nosotros venimos acá en este momento trayendo a todos los ministros que son importantes para la concepción de este objetivo y en gran parte lo debemos a su trabajo.
A cuestión del Mercosur.
El tema del Mercosur. Todos nosotros iremos a ganar con eso, Brasil, Argentina y los demás países de este bloque.
Bueno, Telma, como decías, la marcha que se va a hacer en la ciudad de Buenos Aires a estas horas contra la presencia del presidente de Brasil es Tu odio no es bienvenido. El presidente brasileño llegó a la mañana, se reunió con Mauricio Macri, el presidente de la Argentina. Luego, en un hotel muy paquete de la ciudad de Buenos Aires, se vio con empresarios. Y se habló mucho de algunas cosas que esperamos hablar en un ratito, en una entrevista con una especialista, porque se habló mucho del Mercosur, vamos a ver si conseguimos esa nota, pero también sí, de otras cuestiones, ¿no? Desde luego de Venezuela, están alineados ambos gobiernos en contra de lo que ellos llaman un régimen dictatorial, en referencia al presidente Maduro, y en apoyo a Guaidó. Y también hablaron de la posibilidad de que haya algún acuerdo con la Unión Europea por parte del Mercosur. Con los empresarios también Bolsonaro habló del tema de la flexibilidad laboral. Seguramente el empresario más concentrado de la Argentina y más poderoso envidia un poco esa reforma laboral que se hizo en Brasil, absolutamente en favor de los derechos patronales. En fin, varias cositas que se fueron dando en esta reunión que termina en el mismo día de hoy. Hoy mismo Bolsonaro, este jueves, regresa a su país.
Quería recordar una cosa, Néstor, que esta visita de Bolsonaro es un poco una visita postergada, porque tradicionalmente el presidente de Brasil, cuando asume, hace su primera visita a la Argentina. En este caso de Jair Bolsonaro no la hizo, asumió el 1 de enero, ya van 6 meses.
Visitó Chile, creo que fue el primer
Chile,
país.
Exactamente. Entonces esto fue una suerte de desplante, tampoco estuvo para el G20, que había sido invitado. Hubo una serie de desplantes del presidente Bolsonaro contra el presidente Macri. Este encuentro viene un poco a, digamos, encubrir esas heridas abiertas que habían quedado.
Y por supuesto, bueno, Bolsonaro no perdió ocasión para favorecer el voto de reelección al actual gobierno de Cambiemos, están alineados en forma completa a nivel ideológico. Y después la declaración final que sacó hace poquitos minutos la Cancillería Argentina habla de conversaciones en torno a acuerdos en temas como la energía, en temas nucleares, inclusive en el fútbol, porque Brasil ratificó el apoyo para que la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay realicen el Mundial del 2030. Así que varias cosas en la agenda que, insisto, en un ratito trataremos específicamente lo del Mercosur con una entrevistada.
Bastante impactante fue el audio que se conoció, de alguna manera trascendió, de Mike Pompeo. Mike Pompeo es el secretario de Estado de Estados Unidos, es decir, el canciller de Estados Unidos. Era una reunión a puertas cerradas, es decir, que lo que él decía no tenía por qué conocerse. Pero de hecho, el diario Washington Post tuvo acceso a esta grabación, donde da declaraciones bastante impactantes, porque reconoce que los opositores venezolanos, los opositores al presidente Nicolás Maduro, están terriblemente fraccionados y divididos. Nosotros ya habíamos comentado a lo largo del año, incluso recuerdo el año pasado, a través de un trascendido también de un diario norteamericano, New York Times, que había mucho enojo por parte de los funcionarios del Departamento de Estado con respecto a la oposición venezolana, porque no lograban una seriedad para poder hacer el golpe de Estado que ellos tanto desean. Bueno, de acuerdo a Pompeo, los opositores al presidente Maduro están fraccionados y divididos, y dicen que de esta manera va a ser muy, muy difícil que pueda, digamos, hacerse esta transición, como lo llaman ellos, o alejamiento de Maduro. Comentaba: todos van a levantar la mano cuando se le pregunta quién quiere ser presidente. Yo soy el próximo presidente de Venezuela. Son 40 personas que creen que son los herederos legítimos de Maduro, dijo Pompeo en este audio que dio a conocer el Washington Post. Por otro lado, quiero comentar la diferencia, ¿no?, en relación a la posición rusa, que también coincide, creo que, con la posición de China. Se inauguró el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Por eso ayer estaban reunidos Vladimir Putin y el presidente de China, Xi Jinping, en Moscú. Iban luego a participar del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Y lo que dijo el presidente Putin, en parte, estuvo relacionado con lo de Venezuela. Dijo que Rusia no está de acuerdo en la injerencia en los asuntos internos de ningún país y tampoco en los asuntos internos de Venezuela. Textualmente dijo Putin: consideramos que esto trae consecuencias muy graves, por no decir trágicas. Y puso como ejemplo el caso de Libia y el caso de Irak, donde sin duda las consecuencias han sido tremendamente trágicas. Entonces lo que dice es, bueno, nuestra obligación es tratar de mantener el diálogo, buscar acercarse a la oposición, buscar acercarse al gobierno, pero de ninguna manera hacer una intervención directa. Incluso, dijo, hasta los aliados de Estados Unidos no apoyan una intervención militar en Venezuela de Estados Unidos. Nosotros, aclaró por las dudas, no tenemos bases militares en Venezuela, simplemente honramos nuestras obligaciones contractuales. En el pasado vendimos armas y lo que hacemos ahora no es ninguna base ni llevar tropas ahí. Esto nunca lo hicimos y nunca sucedió. Lo que hacemos es, bueno, mantener las obligaciones en el sentido de mantener lo que fue la venta de armas en el pasado como una especie de asesoramiento y asistencia controlada. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Putin.
Nuestros socios estadounidenses lo decidieron en un momento dado y abandonaron el tratado para limitar los sistemas de defensa antimisiles. ¿Y qué? Estimados damas y caballeros, quiero dirigirme a ustedes. ¿Alguno de ustedes protestó activamente? ¿Salió a la calle con pancartas? No. Silencio. Como si así debiera ser. Pero ese fue el primer paso para tambalear los cimientos de todo el armazón de las relaciones internacionales en el ámbito de la seguridad global. Y fue un paso muy serio. No se puede interferir en los asuntos internos y más aún no se puede aplicar medidas de carácter punitivo, porque habitualmente sufren por ello millones de civiles que no tienen nada que ver con las autoridades. Sufre la economía global. Si tomamos, por ejemplo, el hecho de que Venezuela ha reducido 2 veces la extracción de petróleo en los últimos años, si consideramos la situación en la que viven millones de personas en Venezuela, entonces ¿qué? ¿Contra quién están luchando? ¿Contra Maduro o contra la población? Por lo tanto, no aprobamos, sino al contrario, condenamos tales acciones.
Y la última noticia, Telma, tiene que ver con que ayer hubo miércoles, ¿no? Hubo elecciones generales en Dinamarca, ganó la izquierda y la líder socialdemócrata Mette Frederiksen inició este jueves 6 de junio el proceso para encabezar un gobierno en ese país que se maneja de manera parlamentaria. El bloque de izquierda, con el Partido Socialdemócrata como primera fuerza, obtuvo más del 26% de los votos, mantuvo así el caudal electoral que había tenido en las últimas elecciones. Y esto significa 91 escaños frente a los 75 del bloque de centro-derecha. Esta fuerza que sigue gobernando, entonces, o todo indica que lo va a lograr en Dinamarca, está compuesta también por el Partido Popular Socialista y el Partido Social Liberal, en tanto el partido derrotado es el Partido Popular Danés. En las elecciones al Parlamento se eligen 179 diputados, algunos corresponden a los territorios no continentales, caso de Groenlandia, las Islas Feroe, y lo que dijo la líder socialdemócrata Frederiksen es que intentará formar un gobierno minoritario del partido único, pero podrá tener quizás algunas dificultades para combinar políticas de inmigración que tiene su propio partido con una política quizás más suave de los otros partidos que están más a la izquierda.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, recién comentábamos, Telma, la visita de estas horas del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y también decíamos que uno de los temas que tocó con el presidente Macri es lo que en el comunicado oficial que sacó hace poquitos minutos la Cancillería dice: fortalecer y modernizar el Mercosur, Se entiende que también ambos presidentes tienen una postura más de flexibilizarlo, de avanzar en un muy difícil acuerdo con la Unión Europea, de liberar a los países para que quieran hacer tratados en forma individual. No está expresado así en el documento, pero se entiende que va por ahí la cosa. Para que en todo caso nos explique mejor su mirada sobre el proceso de integración sudamericano con este tipo de gobiernos, estamos en línea con la economista Mercedes Marcó del PON. Mercedes, gracias por atendernos. Telma Luzzani y Néstor Restivo de este lado de la línea.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien.
Muy bien, Mercedes.
Muchas, hola, Telma.
Gracias nuevamente por atendernos. Mercedes Marcó del PON es doctora en economía, fue diputada de la Argentina a nivel nacional 2005-2008 y también presidenta tanto del Banco Nación como del Banco Central. Actualmente preside la FIDE, la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo. Mercedes, ¿qué Mercosur buscan Macri y Bolsonaro?
Bueno, buscan degradar el Mercosur, justamente es una contradicción lo que dice el comunicado en términos de fortalecimiento y modernización del proceso de integración, cuando en realidad ya han iniciado ese trabajo permanente de degradación, y sobre todo porque lo que subyace detrás de su propuesta es volver a una situación casi de unión aduanera, no de mercado común y de tratar de ir flexibilizando todos los compromisos que teníamos para avanzar en un proceso de integración más equitativa y más complementaria. La verdad es que a mí me sigue llamando la atención cómo tanto el presidente de la Nación como el presidente Bolsonaro siguen hablando de la necesidad de insertarse virtuosamente en el mundo y siguen hablando de un mundo que no existe, ¿no? Ellos siguen hablando de un mundo como si estuviéramos en la década de los 90, donde todos estos proyectos neoliberales duraban un poco de tiempo más porque se inscribían en una economía mundial, multilateral, de muy alto crecimiento de los mercados, de procesos de globalización comercial muy fuertes. Y entonces cuando yo los escucho hablar de la necesidad de flexibilizar más las condiciones, de bajar aranceles, es esa forma de integración pasiva y ni siquiera es ingenua, es contradictoria con cualquier posibilidad de desarrollo, de industrialización de nuestras naciones, ¿no? En un contexto donde todos los días, hoy ya este avance de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ahora también compromete los intereses de México, todos los días estamos teniendo señales de este proceso de repliegue de la globalización comercial y tenemos presidentes de un lado y del otro lado de nuestra frontera que siguen planteando irresponsablemente, ¿no?, esta integración pasiva a un mundo financiarizado donde lo único que sigue hegemonizando el funcionamiento de nuestras economías, tanto en Brasil como en Argentina, es el negocio financiero y no el negocio productivo, ¿no?
Mercedes, después de esta reunión que tuvieron ambos presidentes en un hotel de Buenos Aires, se reunieron empresarios con Bolsonaro y se anunció que la UIA, que es la Central de Empresarios de la Argentina, junto con la CNI, que es su similar de Brasil, se van a ver en junio para ver qué hacen con el tema de la Unión Europea. En línea con lo que decís vos, no son entidades que ven retroceder todo el negocio industrial. ¿Cómo crees que está parado el empresariado argentino, al menos este sector del empresariado argentino, frente a estos procesos?
Mira, Néstor, yo entiendo que el empresariado argentino, la mayoría de los sectores gremiales empresarios con la Unión Industrial a la cabeza, pero ni hablar de lo que son todas las entidades de pequeñas y medianas empresas, junto con los sectores del trabajo, con los sindicatos, con la CGT, con la CTA, se han reunido y han escrito trabajos y comunicados conjuntos manifestando su enorme preocupación respecto a un posible acuerdo con la Unión Europea. Sabemos, porque además hay trabajos ya realizados, hay mediciones, hay cuantificaciones de que el impacto que tendría un acuerdo de la naturaleza que está tratando de imponer con la agenda de la Unión Europea, porque prácticamente este gobierno ha ido cediendo con la única finalidad de avanzar lo más raudamente posible un acuerdo de esta naturaleza, ha ido cediendo en la preservación de todos nuestros intereses. Entonces, sabemos que es el tiro del final para las posibilidades de la industrialización, del desarrollo científico-tecnológico autónomo. Sabemos también que hasta ahora no se pudo avanzar lo suficiente porque hubo reacciones como por ejemplo de Francia, de los propios productores y los productores primarios de Francia que se opusieron a un acuerdo por tratando de preservar sus propios intereses. Entonces, yo lo que creo es que eso, por suerte, está bastante parado y bloqueado, insisto, por el paraguas protector que le han puesto algunos países de la Unión Europea, pero que de cara a lo que se viene, también es necesario tener una enorme concientización de todos los actores sociales y políticos de la Argentina, porque sabemos que estos acuerdos necesitan además después ratificación legislativa, ¿no? Entonces, creo que no se ha trabajado lo suficiente en generar conciencia acerca de cómo estos esquemas de acuerdos bilaterales, estos acuerdos con países donde hay enormes asimetrías y donde además se le hacen enormes concesiones en lo que hace a la protección de nuestros sectores industriales, de nuestras economías regionales, de nuestra capacidad autónoma para generar desarrollos científicos tecnológicos. Quiero decir, creo que hay que, este es un trabajo importante, ¿no? Hay propuestas de este lado del mostrador, de este lado, de hecho fue Cristina Kirchner la que en el año 2010 volvió a impulsar un acuerdo con la Unión Europea, pero había una serie de condiciones y una agenda que era favorable a nuestros propios intereses. Bueno, esa, claro, esa agenda fue dejada helada, ¿no? De lado.
Mercedes, ahora que hablas de preservar los propios intereses, mi pregunta es, yo parto de la base de que ni Bolsonaro ni Macri son personas ingenuas, que tienen grandes intereses que los respaldan. Entonces, vos marcás un retroceso enorme en el tema Mercosur. Cuando hablas de la Unión Europea, decís prácticamente que las grandes, las pequeñas y las medianas empresas, así como los sindicatos, se han reunido para rechazar. Entonces, ¿a qué intereses responde esta avanzada que hacen tanto Bolsonaro como Macri en nuestros países?
Es una buena pregunta, Tenoa, porque yo a veces, no digo ingenuidad, pero este dogmatismo que tiene por lo menos nuestro presidente, ¿no? En el sentido de plantear que como que en general tiene el neoliberalismo, por eso digo que es un neoliberalismo que atrasa, al siglo XIX, ¿no? Es un planteo de insertarse en el mundo y que cuanto más abiertos estemos, más favorable va a ser para que vengan las inversiones. Quiero decir, con esa actitud es que llegaron, desregularon todo y transformaron a la Argentina en una gran timba financiera. Entonces, vos me preguntás qué sectores. Hay temas que son sensibles, hay temas que son sensibles también, no solamente vinculados a las economías regionales, a la situación de la industria, sino también a lo que es perder grados de libertad en el manejo, por ejemplo, del compra estatal, porque la participación que se le debería dar a las empresas de infraestructura, a las empresas constructoras de Europa, si se acordara en los términos que está planteado el acuerdo con la Unión Europea, también eso discriminaría contra nuestras propias empresas nacionales. O sea que yo creo que hay una enorme cuota de dogmatismo en todo lo que ha hecho este gobierno. Los intereses que siempre han beneficiado a estos proyectos neoliberales siempre han sido los intereses del capital financiero. En términos de lo que es la desregulación adicional del capital financiero, por lo menos en agenda todavía no está metido, por lo que yo pude ver, porque esto va cambiando cada vez que se juntan, ponen un, y además con un elevado nivel de secretismo, ¿no? Un contenido, un componente más en función de determinado interés. Pero yo creo que lo que subyace detrás de todo lo que ha sido la política internacional, más allá de las cuestiones geopolíticas, más de derecha, más claras, como esta posición muy fuerte tanto de Brasil como de Argentina en contra de Venezuela, tienen que ver con esta idea de un neoliberalismo y de un mundo que ya no existe, ¿no? Que ya no existe.
Mercedes, hablando de este mundo, ¿no? Del proteccionismo, de Trump, etcétera, etcétera, y teniendo en cuenta que en octubre hay elecciones en la Argentina, la pregunta es, si hubiese un cambio de gobierno, ¿qué agenda de comercio exterior pensás que tendría que tener Argentina para tener de verdad una inserción o una política inteligente en materia de comercio internacional?
Yo creo que primero, como el paso previo sería plantear cuáles son nuestras prioridades de desarrollo económico, de reindustrialización de la Argentina, de desarrollo científico-tecnológico, y ahí sí entonces mirar cuál es el mapa internacional y cuáles son las alianzas estratégicas que se pueden tejer con distintos países, que puede ser Estados Unidos, puede ser China, puede ser Rusia, obviamente puede ser Brasil, pero me parece que el paso previo de cualquier estrategia que quiera hacer consistente un proyecto sustentable, digamos, de crecimiento, de inclusión social, tiene que muy claramente plantearse el objetivo de transformar nuestra estructura productiva y hacerlo en un contexto global muy, pero muy adverso, porque este repliegue comercial al que hacía referencia está explicando por qué por las exportaciones de América Latina no están creciendo y están cayendo. De hecho, esta protección, esta tratar de exportar las crisis buscando entrar en mercados internos todavía dinámicos, me parece que nosotros vamos a tener que tener una política comercial que vuelva a cuidar claramente nuestro mercado interno, que vuelva a plantearse una política de sustitución eficiente de importaciones y que vuelva a buscar alianzas estratégicas en función de las prioridades en materia de desarrollo productivo, ya sea en energía como en el sector industrial, ¿no?
Perfecto, Mercedes, te agradecemos muchísimo este contacto con Voces del Mundo.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Un abrazo.
Hablábamos con la doctora Mercedes Marcó del Pon, economista, fue diputada, fue presidenta del Banco de la Nación Argentina y también del Banco Central, y actualmente preside la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, Telma, vamos a seguir hablando un poquito más del tema comercial, porque en las últimas horas, recién lo hablábamos con Mercedes Marcó del Pon, todo el mundo que está en marcha desde que está Trump, el Brexit y demás, y el presidente de Estados Unidos está continuando de alguna manera su guerra comercial, como lo ha hecho con China. También sabemos que hace unos días abrió un frente más activo en México, ¿no? El 10 de junio, según se anunció, Estados Unidos va a imponer un arancel del 5% a todos los bienes que ingresan a nuestro país, dijo Trump en un tuit desde México, hasta el momento en que se frene la llegada de inmigrantes ilegales. Esto dijo Trump, y este jueves, a estas horas, se supone, están reunidos en Washington negociadores de ambos países para tratar este tema. Para que nos cuente un poco más de este contexto, de las relaciones tan sensibles históricamente entre Estados Unidos y México, estamos en línea, una vez más, siempre nos atiende el periodista Daniel Moser. Daniel, te saludamos desde Buenos Aires, Telma Luzzani y Néstor Restivo.
Hola Telma, hola Néstor, el gusto de siempre de escucharlos.
Daniel Moser nos atiende desde Ciudad de México, desde donde vive hace muchos años, es de origen argentino e integra el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales de México. Daniel, ¿cómo estás viendo esta situación? ¿Te parece que son fuegos artificiales o que realmente hay una decisión norteamericana, mejor dicho estadounidense, de avanzar con esta suba de tarifas a las exportaciones de México?
Mira, lo primero que creo que hay que señalar para poner en contexto es que Trump es un provocador, es un xenófobo, es un racista, un machista, un misógino, pero no es inepto. Lo que está haciendo, desde mi punto de vista, tiene poco que ver con lo económico, tiene más que ver con la campaña electoral en la que él ya está inmerso para una posible reelección. Posible reelección que no se ve muy difícil por ahora, ya que la economía de Estados Unidos ha crecido de manera significativa. En 2017 el 2.3%, en 2018 muy cercano al 3%, o sea, es histórico el crecimiento de la economía de Estados Unidos durante el gobierno de Trump, así como el tema del desempleo, que está en su nivel más bajo desde el año 1969. Entonces, es lo que está tratando de hacer, me parece, es consolidar su frente interno para lograr un buen posicionamiento frente a la elección de medio término. Y sabiendo aún que tiene la oposición incluso dentro del Partido Republicano, porque legisladores del Partido Republicano han señalado que no están de acuerdo y que es posible que se sumen con demócratas para vetar esta medida de Trump. Así que yo creo más bien que él está dispuesto a que se la veten si fuera el caso, porque lo que le interesa no son los aranceles, sino fijar una posición como ha sido siempre desde que asumió, incluso desde su campaña electoral, una posición nacionalista de defensa de los intereses de Estados Unidos.
Claro, en ese sentido, que... Daniel, en ese sentido, porque yo justamente antes de empezar esta entrevista, yo pensaba, bueno, Trump, uno puede entender por qué Trump le pone sanciones a Rusia, le pone sanciones a China, le pone sanciones a Irán. O sea, puede entender que detrás de eso hay un interés geopolítico, pero ¿por qué a México? Entonces, ¿la explicación estaría dada en esto, en el rédito que le brinda en el voto ciudadano?
Sí, yo creo que pasa por ahí, porque incluso si uno lo pone en contexto, diría, a ver, ¿por qué hay tanta migración de Centroamérica, de México y de algunos países de América Latina hacia Estados Unidos? Evidentemente porque ahí hay mejores condiciones de vida, tanto de ingresos por trabajo como las propias condiciones de vida en general, pero además la causa de eso es precisamente las políticas históricas de intervención de Estados Unidos en América Latina, que generan crisis políticas, sociales, económicas. Entonces, de alguna manera, si fuéramos al fondo del asunto, diríamos que Estados Unidos es el principal responsable de que haya tantos migrantes intentando llegar a Estados Unidos, por un lado. Por el otro lado, el argumento de Trump fue el de las drogas, el narcotráfico. Él dice, bueno, México no frena el ingreso a Estados Unidos de las drogas. Y la pregunta que habría que hacerse es, pues, ¿es México el que tiene que frenar el ingreso o es Estados Unidos el que tiene que impedir que las drogas ingresen? ¿Y por qué no lo hace? Pues sencillamente porque Estados Unidos es el principal mercado consumidor y es el principal mercado de lavado de dinero del negocio de las drogas y de las armas y de tantas otras cuestiones ilegales. Entonces, por eso insisto, no se trata los aranceles de una cuestión económica, ni siquiera de política o geopolítica, sino que tiene que ver con las elecciones internas en Estados Unidos. Ahora, yo creo, como por ahí escribí hace un tiempo un artículo, que Trump en realidad, tanto para México como para los demás países de América Latina, más que una amenaza es un acicate, ¿no? Es la oportunidad de empezar a plantearse la relación con Estados Unidos desde otro punto de vista. En el caso concreto de México, el 80%, en números redondos, de su mercado, de su comercio internacional es con Estados Unidos. Entonces, hace décadas que México se viene planteando la necesidad de diversificar sus relaciones económicas internacionales y no se ha hecho. Bueno, aquí hay una nueva oportunidad para empezar a hacerlo y de hecho Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, lo ha planteado como una opción frente al posible planteo de los aranceles a partir del 10 de junio. Ahora, López Obrador también se está moviendo con mucha cautela porque dice, y con razón, que la manera de frenar los flujos migratorios es generando políticas de desarrollo en los países que dan origen a la migración, Centroamérica y el propio México. Entonces, ha presentado desde hace tiempo, antes de esta cuestión de los aranceles, al gobierno de Trump un planteo de invertir en los países centroamericanos y en México para que haya desarrollo en esos países y no haya necesidad de migrar hacia los Estados Unidos.
Daniel, te quiero preguntar justamente algo sobre eso. Es cierto que en 6 meses, medio año, es muy poco tiempo para revertir una situación como la que ha vivido México tantas décadas, pero en este tema, ¿no?, de la relación comercial con Estados Unidos, que es clave, como decís, para México, el tema de inmigración, el tema del narcotráfico, ¿qué señales en todo caso se están viendo, si es que las hay, en el nuevo gobierno de López Obrador respecto de lo que era costumbre los gobiernos anteriores en México?
Bueno, en primer lugar, es importante resaltar que el cambio de gobierno en México no fue simplemente la sustitución de un presidente por otro y de un partido político por otro. Literalmente hay que hablar de un cambio de régimen, un régimen que se propone acabar con el anterior, que duró 36 años y que tiene un signo absolutamente distinto. Aquel régimen era neoliberal y este es un régimen, digamos, nacionalista, y que se, por parte del propio López Obrador, se autocalifica como antineoliberal. Entonces, cuando te planteas establecer un régimen nuevo, que es la antípoda, está en las antípodas del régimen anterior, y lo tienes que hacer sobre la base de las estructuras del Estado y en muchos casos hasta de los funcionarios del régimen anterior, pues los cambios no van a ser de un día para el otro. Respecto de tu pregunta concreta, los signos que se ven respecto de la diferencia de la relación con los Estados Unidos, incluso con el mundo en general, es que López Obrador está planteando concentrarse más en el desarrollo interno de México, el famoso mercado interno, planteando llevar todas las potencialidades de la propia economía y de los propios recursos naturales y humanos mexicanos para que el desarrollo parta de esa base y no de estar exportando solamente, aunque eso no se descarta. Y por el otro lado, específicamente con Estados Unidos, una relación que se plantea desde el gobierno mexicano de pacífica, de no confrontación, pero de respeto a la soberanía mexicana, ¿no? Ahora, hace unos minutos, el Washington Post estaba informando que, según le reportaban un funcionario estadounidense y uno mexicano, están acercándose a un acuerdo porque México ofreció desplegar 6.000 elementos de la flamante Guardia Nacional en la frontera sur del país, lo que reduciría de manera, digamos, inmediata el número de migrantes que ingresan rumbo a Estados Unidos.
Daniel, ya sobre
esto,
eso,
sin embargo, es visto como un ataque a los derechos humanos, cuando el propio López Obrador ha estado diciendo que, y con razón desde mi punto de vista, que hay que ayudar a estos hermanos centroamericanos porque ellos no emigran por placer, sino por necesidad. Daniel, y que Estados Unidos y que México no va a permitir que sean maltratados. Ahora, poner esta guardia en la frontera para impedir el paso indiscriminado no va en contra de los derechos humanos, si no se golpea a la gente, sino simplemente se generan mecanismos, metodologías para controlar el flujo, ¿no?
Bueno, Daniel, eso te iba a preguntar porque hoy también lo vi, no pude chequear la información si es verídica o no, pero había habido represión en el límite con Guatemala de parte de justamente la Guardia Mexicana. Repito, no sé si la información es veraz o no, porque hoy día hay que chequear todo 40 veces, ¿no? Pero me llamó la atención.
Lo que supe de lo que me estás planteando es que lo que hubo fue una revisión de quienes entraban por cuestiones de decir, a ver, pueden entrar, porque México es un país que recibe a los migrantes centroamericanos, pero tienen que checar que tengan documentos, que no tengan antecedentes criminales, etcétera, tipos de cuestiones de forma, y yo creo que a eso se refería la noticia, porque yo tampoco la he checado.
La otra pregunta que te quería hacer, estamos hablando con Daniel Moser, que es periodista argentino radicado en México, integra el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales de México. Otra pregunta que me llamó mucho la atención fue el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no va a ir a la reunión del G20, sí va a mandar funcionarios, pero que no va a ir porque considera que estas reuniones están vaciadas de contenido, no se discuten las verdaderas cosas como esto, ¿no? Como vos planteabas, el desarrollo, esta especie de plan Marshall que pide AMLO para los países de América Central para que puedan desarrollarse. ¿Cómo se interpreta esta negativa, este rechazo de AMLO para ir al G20 a nivel popular, a nivel de la ciudadanía, si es que esta información tiene peso, y cómo la interpretas vos?
Bueno, yo creo que es un acto de congruencia de López Obrador. En parte comparto su punto de vista respecto de que estas reuniones en general son para pavonearse, para sacarse fotos, en todo caso para hacer relaciones entre países, generalmente los países poderosos, los demás van de observadores, y además es congruente porque él siempre ha planteado que tiene que dedicarse a gobernar México y que tiene muchas ocupaciones, muchas tareas que atender aquí en México como para andar viajando al exterior a reuniones de este tipo. De hecho, él, como sabrán ustedes y es muy conocido, tiene la costumbre de prácticamente no viajar en avión, sino andar en camioneta recorriendo cada kilómetro, cada metro cuadrado del territorio nacional, que ya lo visitó en 3 ocasiones cada uno de los miles de municipios que tiene México. Entonces, no me parece, digamos, relevante, sale de la norma, pues él suele salir de la norma en muchas cosas, pero en México en general la opinión es positiva en quienes lo apoyan, y obviamente es negativa en sus críticos, fundamentalmente de las clases sociales más altas y de los grupos de poder más concentrados.
Daniel, hablando de eso, justamente te iba a preguntar sobre los niveles de popularidad de AMLO a 6 meses de su gobierno. ¿Se ha mantenido, ha aumentado? ¿Cómo está recibiendo la población mexicana este intento de cambio de régimen, como vos lo describís, que, como también decís, va a llevar un tiempo, que no es inmediato lo que pueda verse como resultado?
Sí, mira, en términos generales, ya ves que las encuestas son fotos del momento y muchas veces poco confiables, porque más bien están orientadas hacia quien las paga. Pero bueno, si somos un poco optimistas y confiamos en términos generales en algunos datos que se dan a conocer, te diría que en los primeros 3 meses López Obrador tenía una opinión favorable que rondaba el 80%, un poco más, y en esta última encuesta que yo llegué a ver, el promedio andaba en 70-70 y pico%, o sea, bajó un poco, pero como te das cuenta...
Que es algo natural también, ¿no? Que además es un porcentaje
chico.
Sí,
sí, responde al desgaste, porque ha pasado otra cosa, que en el afán este de López Obrador de concentrarse, con razón, pero a veces, si la línea política es la correcta, no necesariamente las acciones son las más adecuadas siempre. Entonces, con este afán de combatir la corrupción, de repente ha parado, por ejemplo, obra pública, o ha parado suministros de insumos en áreas como salud, o etcétera, la industria, porque había casos de corrupción muy fuertes. Entonces, ahí hubo un poco de resistencia de la gente, pero eso no menguó de manera significativa el respaldo popular que tiene, ¿no?
El presidente de México anunció hace poquito que frente a esta, digo, para retomar el inicio de la entrevista, ¿no? Frente a este anuncio de Donald Trump de elevar aranceles, va a ir el sábado, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, a Tijuana, que es una ciudad fronteriza con Estados Unidos, a un acto en defensa de la dignidad nacional. Él, digamos, esto lo favorece, estos contextos favorecen la posición del nacionalismo mexicano que él busca, ¿no? Y como vos lo describías, ¿te parece que es un acto que le puede dar fortaleza al presidente?
Yo creo que lo que está... Lo anunció esta mañana eso, a las 7 de la mañana lo anunció. Él lo que está planteando es hacer como una demostración de fuerza, ¿no? O sea, no es el gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de México. Es el pueblo de México que está unido detrás de su presidente, porque está convocando a todos los sectores, incluso se ha reunido, por ejemplo, con gobernadores de estados que controlan otros partidos, el PRI, el PAN, y le han mostrado su total apoyo respecto de la actitud que ha asumido frente al planteo de Trump, ¿no? Incluso es conocida una carta que le mandó a Trump, que la verdad que está planteada en muy buenos términos, seguramente ustedes la habrán leído, y ha recibido buena réplica de los partidos, incluso de oposición, ¿no?
Muy bien, Daniel, te agradecemos mucho este contacto desde Ciudad de México para Voces del Mundo.
Gracias a ustedes por llamarme y estamos en contacto. Les mando un abrazo a cada uno.
Un abrazo.
Igualmente, hablábamos con el periodista Daniel Moser, él integra el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales de México.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @r-cooperativa.
Bueno, Telma, se nos va el programa. Las dos notas tienen que ver con este contexto tan enrarecido a nivel, sobre todo comercial, económico, ¿no? Pero en un contexto geopolítico, ¿qué pasa con las políticas de Trump y cómo eso irradia determinadas condiciones de la globalización distintas a las que había antes? Tanto en el conflicto que hay en México, más allá de que el entrevistado hablaba de que era un fin electoral el que tiene Trump, igual hay todo un contexto ahí de interacción diferente entre Trump y México ahora que la que había antes, y lo mismo en Mercosur con Bolsonaro y Macri, queriendo entrar a un mundo que ya no existe, como nos decía Mercedes Marcó del Pont en la primera de las entrevistas.
Sí, a partir justamente de hoy, el encuentro entre los presidentes de Brasil y Argentina acá en Buenos Aires. Bueno, nos vamos, Néstor. Le damos las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, a Franco Luzzani y Patricio Porta en la producción. Y a los queridos oyentes le decimos entonces que nos esperamos mañana a las 5 de la tarde, AM770 Sputnik, Voces del Mundo.
Gracias, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.